Buenas noches. Estáis en la sintonía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Esto es Revista de Filosofía. Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan Francisco José Martínez y Antonio García Sánchez Mases. Y como tenemos muy poco tiempo, vamos a retomar sin más la cuestión que iniciamos la semana pasada, en la que comentábamos el último libro de Carlos Thibaut, que como probablemente sepáis es catedrático de Filosofía Moral de la Universidad Carlos III de Madrid. El libro se titula Vindicación del Ciudadano, un sujeto reflexivo en una sociedad compleja, de Editorial Paidós. Carlos Thibaut nos acompañará de nuevo esta noche junto con Carlos Gómez, profesor de ética de la UNED, que va a comentar con Thibaut, por ejemplo, sobre el papel de la metafísica en las sociedades multiculturales y sobre otro montón de cuestiones fundamentales en este libro, por ejemplo, también la idea de sujeto, cómo los liberales mantienen su prioridad, la del sujeto, y las críticas comunitaristas a esto. Carlos Gómez, Carlos Thibaut, muy buenas noches a los dos.
Buenas noches, volvemos a tener en nuestro programa de Revista de Filosofía al profesor Carlos Thibaut, que ha publicado recientemente su libro Vindicación del Ciudadano, un sujeto reflexivo en una sociedad compleja, una obra que ha aparecido en la editorial Paidós de Barcelona y que la noche anterior estábamos comentando.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Nos vamos a centrar, si te parece, en esta ocasión en el otro pilar de tu libro, en la idea de sujeto. Pero para empalmar con lo que la semana anterior comentamos, a mí me gustaría formularte una cuestión acerca de qué papel puede jugar la metafísica o los elementos metafísicos, las visiones del bien en las sociedades multiculturales. Tú defiendes con Rawls que, obviamente, la esfera pública ha de segregarlos, porque si se ha de proponer una propuesta normativa válida para ciudadanos que arrancan de muy diversas tradiciones, esos elementos metafísicos no pueden integrarse. De todas maneras, a mí me parece que, siempre que fuera una metafísica tentativa, postulatoria, en fin, con todas las restricciones que quisiéramos, esos elementos han jugado históricamente un papel importante en transformaciones sociales de todos conocidos. Por ejemplo, en la lucha en favor de la igualdad de la minoría negra, pues figuraban determinadas visiones del bien. Bueno, ¿cómo piensas que pueden articularse esos momentos de marginación de los elementos metafísicos y quizá de una cierta incorporación de sus motivos? ¿Y cómo se relacionan esas cuestiones con las posiciones liberales y republicanas que estuvimos discutiendo el día pasado?
Sí, yo creo que la idea de tolerancia es el centro casi de, y lo que está en el centro de la propuesta de Rawls, de lo público razonable, como dicen el liberalismo político, ¿no? Yo creo que el núcleo de su argumento es el siguiente. Hay, podríamos formularlo así, ¿no? Hay determinadas virtudes modernas, como la virtud de la tolerancia, que nos reclaman formas de argumentación pública y que suponen, por así decirlo, una especie de innovación estructural en nuestra moralidad, en nuestra manera de entendernos, en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Ciertamente cada uno de nosotros tiene sus propias convicciones, su propia metafísica, por así decirlo, ¿no? Su propio sistema de creencias. Nos basamos en ellas para definir nuestra vida y para definir todo, incluso que sea lo público. Pero yo creo que hay un lento y doloroso, muy doloroso, proceso de aprendizaje de la tolerancia o de la igualdad, en la que vamos haciendo cada vez más claro que los que antes estaban excluidos, aunque fuera implícitamente, tienen que ser explícitamente incluidos, el caso de las mujeres, el caso de los negros. Y ese proceso nos ha enseñado que en determinados ámbitos, como es el ámbito público, nuestras creencias tienen que tener un carácter especial, tienen que tener un carácter estructural, y que este carácter va a modificar aquello que creemos. Si me permitieras un pequeño modelo temporal, yo diría que en un primer momento, y supuesta la imposibilidad de ponernos de acuerdo sobre determinadas cuestiones metafísicas, como las creencias religiosas, las creencias sobre la naturaleza de las mujeres, de los hombres, o del género, de la raza, de los ciudadanos, etcétera, supuesto que no nos poníamos de acuerdo, procedimos a segregar, a aislar de lo que era públicamente relevante, aquello que producía el conflicto y aquello que producía la barbarie. Empezamos a ver como barbarie, precisamente, el no ponernos de acuerdo, ¿no? Hablo en tiempos temporales pasados, es un poco de metáfora, pero es obvio que este aprendizaje no es una adquisición que podamos dar por descontada, como lamentablemente tenemos que recordar a cada generación, y creo que el caso yugoslavo está siendo aterradoramente significativo en este sentido. Pues bien, habría un segundo momento, y si ese ha sido el caso, que hemos aprendido a segregar de lo público lo que generaba motivos de conflictos, en que advertimos que lo público no es solo aquello que se sostiene y es posible por medio de la evitación del conflicto, de segregar lo que podríamos llamarlo metafísicamente conflictivo, sino que es algo que tiene la capacidad y la fuerza de modificar nuestras propias creencias, por lo menos a aquellos que afectan a lo público. Otras creencias, me imagino, que pueden seguir tan empecinadamente metafísicas y privadas como quieran ellas mismas o como queramos nosotros mismos, ¿no?, en la medida que no afectan a la convivencia pública. Bueno, pues yo diría que la capacidad que tienen estas creencias, que tienen que ver con la tolerancia y lo razonable, de modificar otras creencias, es precisamente eso que yo llamaría su fuerza estructural. Es decir, nuestra única manera de modificar, de concebir lo público en una sociedad compleja y plural, es concebir lo público mismo desde las ideas como respeto, como autonomía, propia capacidad de decidir, tolerancia. Y eso lleva a pensar que la forma de argumentarnos en lo público, lo razonable de Rawls, solo es posible en la medida en que nos pongamos siempre y formulemos nuestros argumentos siempre de manera que puedan ser compartidos por otros, ¿no? Yo creo que una consecuencia que se deduce de eso es que anteriores concepciones de lo público, por ejemplo, que se basaban en creencias metafísicas, religiosas, de la naturaleza humana, etcétera, se hacen cada vez más insostenibles. O solo se sostienen por medio de la violencia, como acontece trágicamente en el caso de los muy diversos fundamentalismos, de orden religioso, de orden político o de orden étnico.
Bueno, pasamos quizá al otro pilar de tu libro, ¿no?, que está relacionado con el anterior. Ese pilar es la idea de sujeto. Los liberales, en este debate entre liberales y comunitaristas, que es un debate entre movimientos ilustrados y críticas a la ilustración que los diversos romanticismos han hecho, los liberales insisten en la prioridad lógica del sujeto respecto a sus fines y respecto a los bienes que propugna, mientras que los comunitaristas estiman que el sujeto se constituye a través de sus actos, realizados siempre en un entramado de fines y valores, y entonces han acusado al yo liberal de ser un yo sin ataduras, un yo sin atributos, es decir, un yo vacío o inexistente. Tú subrayas en tu obra que la crítica comunitarista ha ayudado al pensamiento liberal a esquivar el peligro de escorarse hacia lo monológico. Pero pese a ello, estimas que los comunitaristas confunden la prioridad lógica de cómo se educa el sujeto, cómo se socializa, con la que el sujeto antecede a sus fines con la prioridad temporal en la que el sujeto se socializa y se educa en el seno de una comunidad. Me gustaría que comentaras esas relaciones y esas alternativas para ver las razones de la defensa del yo liberal que propones.
Bueno, ciertamente los individuos nos constituimos como individuos, nos hacemos personas y nos hacemos ciudadanos en contextos sociales y culturales y en proceso de socialización, decíamos el otro día, ¿no? Y eso yo creo que lo llamaría la prioridad genética o la prioridad temporal de la comunidad. Pero, como contestaba un poco antes a tu pregunta anterior, nuestras comunidades son espacios públicos de convivencia de los distintos. Y cuando pensamos cómo debería ser nuestra comunidad como espacio de los distintos, cambiamos de terreno. Pasamos de la genética a la lógica, y pasamos de la genética a la ética. Pasamos de cómo sucedió lo que sucedió, convertirnos en ciudadanos, a cómo podemos pensar, a cómo podemos aceptar, qué debe suceder. ¿Qué tipo de sociedad queremos vivir? En este nuevo terreno, en esta nueva lógica, la relación entre individuo y comunidad se invierte, pues el individuo es lógicamente anterior a la comunidad es ética y políticamente posible en la medida en que nos tome a cada uno y nos tomemos todos a todos como sujetos autónomos, como ciudadanos responsables. Esa es, presidente, yo diría, la condición de partida para pensar una comunidad ética y políticamente justificable, políticamente aceptable por todos. Bueno, si no aceptáramos esa prioridad lógica del individuo, la autonomía, un individuo convertido en ciudadano, nos volveríamos a encontrar con que lo único que puede hacer válidos los valores, por así decirlo, de un ordenamiento moral y político serían los de la tradición, de lo religiosa, cultural, etcétera, ¿no? Y consiguientemente que lo único que podría acudir, a lo que podrían acudir los individuos, es precisamente esos valores tradicionales. ¿Y cómo explicaríamos y cómo nos comprenderíamos la diferencia de tradiciones y entre tradiciones? ¿Cómo podríamos aprender los procesos de aprendizaje y de mestizaje cultural? ¿Cómo podríamos hablar de la posibilidad de acuerdo entre comunidades de individuos que están particularísticamente socializados? Solo podemos hacerlo, insisto, en la medida en que entendamos que existe en términos lógicos, éticos y no genéticos, una prioridad del individuo sobre la comunidad.
Bueno, eso lo precisas en el segundo ensayo de tu libro, al distinguir entre lo que denominas lógica de la autonomía y lógica de la autenticidad. ¿Por qué no precisas ante nuestros oyentes un poco esa terminología? Porque creo que es la formulación más precisa que en el libro haces del problema, ¿no?
Sí, yo creo que es una distinción de origen kantiano entre lógica de autonomía y lógica de autenticidad. A su vez, como veremos luego, de la complementariedad entre las dos. Y creo que es el núcleo teórico del libro, en efecto, ¿no? Bueno, ¿por qué introduje esa distinción? Precisamente para intentar aclarar de qué manera el carácter estructural de las nociones morales que se refieren a lo público, y de las que hablamos, ¿no?, se relaciona con otras creencias morales que tenemos. La idea es que nos comportamos con respecto a estos tipos de creencias de manera diversa y que hay, por así decirlo, distintos tipos de creencias morales que nos requieren que nos comportemos con respecto a ellas de formas diferentes. Por empezar, por la autenticidad, que se referiría a nuestra relación veraz u honesta, ¿no?, con creencias que consideramos verdaderas. Podríamos decir que verdaderas son todas nuestras creencias, pues es difícil pensar que uno crea algo que a la vez tiene como falso, ¿no?, aunque habría casos muy interesantes borrosos como la duda o la perplejidad, etcétera, ¿no? Bueno, la lógica de la autenticidad, diría, el filón, el registro de lo de autenticidad en la moral, es un filón, un registro, una lógica de veracidad y de verdad. Y eso yo creo que es central en nuestra vida moral, ¿no? Por hecho, discutimos la verdad de lo que creemos, la honestidad de nuestras actitudes, aprendemos nuevas verdades o descubrimos la falsedad o el engaño anterior, etcétera, ¿no? Pero podríamos decir que había determinado tipo de creencias morales que no son comprobables en esos términos, ¿no? Por coger un término del viejo Carnap o Popper, ¿no?, serían creencias metafísicas precisamente porque son incomprobables o infalsables, ¿no? Y precisamente esas son las que yo llamaría las creencias que tienen que ver con la lógica de la autonomía o con el registro de la autonomía. Por poner un ejemplo, alguien nos puede decir, soy autónomo, y nosotros mismos podemos decirlo también de nosotros mismos, ¿no? ¿Pero qué queremos decir cuando nos predicamos autónomos? Habría una mala manera de entender el predicado autonomía y pensar, por ejemplo, convertir la autonomía en un predicado verificable. Por ejemplo, diciendo, tomando la legislación vigente y diciendo, autónomo es mayoría de edad legal. Pero ese no es el concepto moral de autonomía, aunque pueda ser un concepto jurídico, efectos penales o efectos civiles o efectos de votación, ¿no? La lógica de la moral no es esa. Más bien, la lógica de la moral es la que afirma que aunque tuviéramos todos los motivos verificables del mundo para sospechar la heteronomía de otro, de nosotros mismos, lo moral se constituye sobre la base de que, no obstante, le atribuimos y nos atribuimos autonomía. Por ponerlo de otra manera, aunque tuviéramos todos los motivos del mundo para sospechar de la indignidad de otro, por genocida, por corrupto, por lo que fuera, tenemos que seguirle pensando como poseedor de dignidad moral y de otras cosas para hacerle responsable de su propia indignidad. La lógica de autonomía entonces no se verifica, se le atribuye a otro, ¿no? Por eso es una atribución universalista y restricta, ¿no?, y se postula de uno mismo. Podríamos decir que presuponemos nuestra propia autonomía, pero que no la verificamos. Es una lógica que llamo yo en el libro presuntiva y no es asertiva. Claro, estas dos lógicas luego se tejen en nuestra vida moral, ¿no?, y son como hilos de este tejido de nuestra vida moral. Y a veces nuestras creencias, presuposiciones de autonomía se apoyan sobre creencias de autenticidad y a veces a la viceversa.
Bueno, tenemos poco tiempo, Carlos. Me ha recordado algunos pasajes de la fundamentación, que incluso el legado.
Sí, claro. Hay que presuponerle dignidad.
Tenemos poco tiempo, me gustaría que acabaras exponiendo brevemente a nuestros oyentes la idea de sujeto poscreyente que defiendes al final del libro en relación con estas dos lógicas en torno a las que se teje nuestra identidad. ¿Cómo habría que entender ese término poscreyente? Me parece que la idea de reflexividad y tolerancia son esenciales.
Cruciales.
En él, ¿no? Pues si lo pudieras exponer.
Sí, ese es un neologismo. Simplemente indica que sí es cierto eso que decía, de que hay una... nuestra vida moral está tejida de distintos tipos de actitudes creenciales. Pues la lógica de la autonomía tiene una fuerza explosiva y va modificando el carácter de nuestra lógica de la autenticidad moral, ¿no? Eso nos fuerza a ser ciudadanos cada vez más reflexivos, ¿no? No es que tengamos que hacer un esfuerzo mental y decir, venga, voy a ser reflexivo. Es que estructuralmente lo estamos siendo ya. Son procesos que están en marcha, son procesos históricos, jurídicos, políticos, morales, culturales, que cada vez nos ubica más en la concepción de que aquello que creemos está sometido a revisión, está sometido a cambio, está sometido a aprendizaje, y no solo en términos científicos, también en términos culturales, y diríamos, hagamos el experimento de mirar nuestra propia vida. Está sometido a revisión, está sometido a aprendizaje, puede ser errado lo que creemos y lo que pensamos, y al mismo tiempo permite y fuerza la idea de el diálogo con todo otro, ponerte en el lugar de todo otro para justificar aquello que precisamente podemos intentar creer, ¿no? Dicho con una metáfora que me parece que empleé el otro día o antes, ¿no? No es que de repente se nos exija ser mestizos, es que lo éramos en el origen.
Mestizos
complejos.
Una reconstrucción racional.
Exactamente.
De lo que ya
sí,
hemos dominado.
La filosofía levanta el vuelo al atardecer, que decía Hegel en la filosofía, en la introducción a la filosofía del derecho, ¿no? La filosofía reconstruye los procesos, trata de elevar a concepto, hacer inteligible lo que ya en parte estamos haciendo. Y por supuesto a la vez, y esto ya no es Hegel, sino sería de nuevo Kant, al mismo tiempo demanda y muestra el rasero al que todavía no hemos llegado, ¿no? La fuerza explosiva de la idea de autonomía, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la idea de igualdad, es precisamente esto. Tenemos conciencia de que somos iguales en términos morales, también tenemos clarísima conciencia de que somos muy desiguales en nuestra realidad, y el no satisfacerte con esta realidad viene porque tienes el concepto de lo que la realidad debería ser. Ahí soy kantiano, de nuevo. Claro.
Pues me alegro que este debate de tantísima actualidad y que está llevando tanta tinta en la academia y en los debates de filosofía moral y política, en esta última intervención tuya se haya puesto de relieve tanto la vigencia de problemas morales acuciantes que a todos nos conciernen, como su entronque en la tradición clásica, porque como vemos, Kant y Hegel están de nuevo por aquí influyendo en
todo el rato.
Todo el rato, ¿no?
Son muy contemporáneos.
Te agradezco mucho, Carlos, que hayas venido a nuestro programa, y nos despedimos de los oyentes recordando que estos comentarios eran sobre el libro de Carlos Thibaut, el último libro de Carlos Thibaut, Vindicación del Ciudadano, un sujeto reflexivo en una sociedad compleja, que está publicado en la editorial Paidós de Barcelona, y hasta otra emisión de nuestro programa Revista de Filosofía. Muchas gracias, Carlos.
A vosotros, muchas gracias.